Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que Indonesia fue el primer país o iniciador en discutir la cuestión del cambio climático desde una perspectiva económica y financiera. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia apoya el uso de la danza tradicional como medio para promover la cultura indonesia en el escenario internacional. El presidente del Consejo de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, enfatizó que la postura de Indonesia es consistente en apoyar la lucha por la independencia palestina. Air France suspende vuelos a Tel Aviv y Beirut tras ataques aéreos israelíes. China enfatiza fortalecer cooperación para superar cambio climático. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que Indonesia fue el primer país o iniciador en discutir la cuestión del cambio climático desde una perspectiva económica y financiera. Sri Mulyani, en la cumbre Net Zero de Indonesia celebrada en Jakarta el sábado, reveló que en 2007 ni un solo ministro de finanzas de varios países habló sobre el cambio climático, especialmente en 2008 y 2009, cuando el mundo se enfrentó a una crisis financiera global. Explicó que esto comenzó en 2007 cuando Indonesia fue sede de la décima tercera conferencia de las partes o COP en Bali. Luego, el enviado especial de las Naciones Unidas le pidió a Sri Mulyani, que en ese momento ya era ministra de Finanzas, que comenzara a recibir a ministros de Finanzas y ministros de Desarrollo para hablar sobre el cambio climático en las reuniones del CPO. De hecho, las reuniones del CPO suelen contar siempre con asistencia y son la agenda principal de los ministros de Medio Ambiente. Dijo que en ese momento la única persona que hablaba mucho sobre el tema del cambio climático era el ministro de Medio Ambiente, pero por cada compromiso de reducción del CO2, las implicaciones desde una perspectiva económica y financiera eran muy grandes. Luego, desde 2008, el entonces presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, comenzó a construir una tradición llamada Bali Breakfast en cada reunión anual del Banco Mundial. Ahí es donde el cambio climático empezó a convertirse en la principal agenda del ministro de Finanzas. En esa ocasión, Sri Mulyani recibió el Climate Hero Award por su compromiso con las cuestiones del cambio climático en la agenda económica y financiera. Pertamina Patraniaga, a través de su unidad de negocio Aviation Fuel Terminal, Ngurah Rai ha presentado equipos agrícolas respetuosos con el medio ambiente en Subak Sembung, Bali. Antara el domingo informó que esta medida se tomó para apoyar el objetivo del gobierno de lograr cero emisiones de carbono para 2060. El equipo agrícola entregado consistió en tractores y triadoras de arroz eléctricas que fueron utilizadas por grupos de agricultores en Munduk Palak, Subak Sembung. El jefe del Servicio de Agricultura de la Ciudad de Denpasar, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta, acogió con satisfacción esta innovación como el primer paso en el desarrollo de la agricultura en su región. Mientras tanto, uno de los agricultores, Made Sudiarta, dijo que utilizar esta nueva herramienta no solo es más rentable, sino también respetuosa con el medio ambiente y fácil de operar. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia apoya el uso de la danza tradicional como medio para promover la cultura indonesia en el escenario internacional. El personal experto en innovación y creatividad del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Resto Krishna Kusuma, en Cirebon el domingo 25 de agosto, dijo que Indonesia tiene una riqueza cultural muy diversa, especialmente en el arte de la danza. Krishna dijo que con una gestión profesional, las artes de danza tradicionales que se realizan pueden atraer a turistas extranjeros para que vengan y viajen a Indonesia. Sobre esta base, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, junto con todos los demás actores, han colaborado para apoyar y aportar valor añadido a las artes de danza tradicional de la región. El Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología ha designado oficialmente la Iglesia Pusarang en la aldea de Pusarang, distrito de Semen, Regencia de Kediri, Jawa Oriental, como patrimonio cultural. El jefe de la División de Historia y Antigüedades de la Oficina de Turismo y Cultura de Kediri de la Regencia de Kediri, Eko Priyatno, afirmó que la designación de la Iglesia Pusarang como Patrimonio Cultural Nacional fue parte de un esfuerzo que comenzó en 2019. Eko Priyatno en Kediri dijo el domingo que en realidad había tres lugares que estaban sujetos a determinación. El primero era la Iglesia Pusarang, el segundo era el túnel de mitigación del Monte Kelud y el tercero era el sitio Totok Kerut. Pero la decisión fue designado como patrimonio cultural de rango nacional en términos de estructura, a saber, la Iglesia Pusarang. Mientras tanto, la presidenta de la Asociación de Epigrafistas de Indonesia, Nini Susanti Tejovasono, explicó que la Iglesia Pusarang, la Regencia Kediri, es única, especialmente porque tiene casi un siglo de antigüedad. Nini, quien también forma parte del equipo de expertos en patrimonio cultural a nivel nacional también, enfatizó que esta iglesia no solo tiene valor histórico, sino que también es un ejemplo de arquitectura que combina la cultura local y europea. Aparte de eso, Nini también espera que además de la Iglesia Pusarang, la inscripción Parada, que se encuentra en el área de Siman, distrito de Kepung, Regencia de Kediri, pueda ser designada como patrimonio cultural a nivel nacional. El presidente del Consejo de Arte y Cultura de la Regencia de Kediri, Imam Mubarak, expresó su agradecimiento por la noticia de la designación de la Iglesia Pusarang como sitio de patrimonio cultural para esta estructura. Gus Barok espera que pronto se forme un equipo de expertos en patrimonio cultural en la Regencia de Kediri. Esto se debe a los numerosos patrimonios históricos del área de la Regencia de Kediri. El presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Bambang Susatyo, enfatizó que la postura de Indonesia es consistente en apoyar la lucha por la independencia palestina. Así lo transmitió Bambang Susatyo después de recibir la visita del primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh en Jakarta el domingo 25 de agosto. Dijo que Indonesia también está agradecida porque actualmente hay un creciente apoyo internacional a la independencia palestina. Dijo que para junio de 2024, 145 países de los 193 de la ONU reconocieron a Palestina como Estado. Durante la reunión, Bambang Susatyo enfatizó que Indonesia siempre busca la diplomacia parlamentaria para alentar el reconocimiento de la soberanía palestina por parte de los países asiáticos, especialmente de la ASEAN. Evaluó que actualmente Indonesia y Malasia han iniciado en julio de 2024 la formación del Foro Parlamentario del Sudeste Asiático para la Independencia Palestina. También dijo que Indonesia también había hecho esfuerzos a través del Foro de Países de la Organización de Cooperación Islámica para poner fin al conflicto. Un portavoz de la aerolínea francesa Air France anunció la suspensión de los vuelos a Tel Aviv y Beirut previstos para el domingo y el lunes. La AFP informó el domingo 25 de agosto que esta política siguió a los ataques aéreos lanzados por Israel contra el Líbano. Además, esta medida se tomó en respuesta a las crecientes tensiones en la región del Medio Oriente. Un portavoz de la aerolínea francesa añadió que la suspensión podría ampliarse si la situación en la región no mejora. Air France normalmente opera vuelos diarios a ambas ciudades, pero previamente había suspendido temporalmente los servicios a Beirut entre el 25 de julio y el 15 de agosto. Mientras tanto, los vuelos a Tel Aviv continúan a partir de este último anuncio. La filial de Air France Transavia, que también presta servicios a Tel Aviv-Beirut, también suspendió sus vuelos. La decisión de reanudar los vuelos a ambas ciudades se tomará tras nuevas evaluaciones de seguridad, según un comunicado oficial de Air France. El gobierno chino ha reiterado su compromiso de colaborar con los países asiáticos en la cuestión del cambio climático a través de la cooperación sur-sur y la iniciativa verde de la franja y la ruta. El enviado especial de China para el cambio climático, Liu Zhenmin, en la cumbre Net Zero de Indonesia 2024 celebrada en Jakarta el sábado, dijo que para lograr este objetivo, China ha aumentado la disponibilidad de energía renovable. La capacidad instalada de energía renovable estaba cerca del 52% a finales del año pasado. Esta cifra supera por primera vez la capacidad de generación de energía fósil. La conferencia indonesia Net Zero Summit 2024 fue celebrada por la Organización de Grupos de Expertos Foreign Policy Community of Indonesia y presentó a diversas partes interesadas desde formuladores de políticas, expertos, activistas y fideicomisos de varios países socios hasta celebridades. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre 7 años de violencia contra la etnia rohingya y el conflicto de Myanmar. En agosto de 2024 se cumplen 7 años del conflicto de Myanmar que ha victimizado a la minoría rohingya. En el camino, este conflicto nunca ha terminado y las víctimas de la minoría rohingya siguen aumentando. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expresó el viernes su preocupación por la actual tragedia humanitaria en el estado de Rakhine en Myanmar. Según él, la situación en Myanmar, especialmente en Rakhine, está empeorando y, según informes, cientos de civiles han muerto mientras intentaban escapar de los combates entre el ejército de resistencia de Arakan y las tropas de la Junta Militar de Myanmar. En 2017, cientos de miles de Rohingya huyeron de Rakhine debido a una represión militar. Actualmente, el acto es objeto de un caso judicial por genocidio de las Naciones Unidas. Según Volker Türk, las operaciones militares han provocado que 700.000 personas hayan sido desplazadas y obligadas a cruzar a Bangladesh en una situación muy desesperada. Esta realidad se ve exacerbada aún más por fuertes indicios de que el conflicto ha aumentado las violaciones criminales de trata y tráfico de personas, incluidos miles de refugiados rohingya que han llegado a Indonesia. Hace algún tiempo, durante una visita a China, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó su agradecimiento por el apoyo de China a la postura de la ASEAN sobre la cuestión de Myanmar, que es miembro de la ASEAN, y por alentar el proceso de paz. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, Indonesia enfatizó la importancia de implementar el consenso de 5 puntos entre la ASEAN y Myanmar como principal referencia para los esfuerzos para ayudar al país a regresar a una situación de paz y democracia. Retno Marsudi y Wang Yi coincidieron en ese momento en que los diversos esfuerzos realizados por las partes para ayudar a Myanmar deben llevarse a cabo en coordinación con la ASEAN. Ambos también acordaron aumentar la cooperación para abordar el problema de la trata de personas o trafficking in persons en Myanmar, que se ha convertido en un tema preocupante en la región del sudeste asiático. La cuestión Rohingya es un gran tema que debe ser de preocupación común, no solo para los países de la región, sino también para la comunidad internacional. El alto número de muertos de la etnia Rohingya, así como de aquellos obligados a huir debido al conflicto, además de la trata y el tráfico de personas, son impactos que constituyen un desafío que es necesario superar. Esto debe resolverse entre todos, no solo entre un puñado de países. Es necesario fortalecer los esfuerzos de protección regional para brindar acceso a las comunidades afectadas por el conflicto, además de apoyar a Myanmar en la resolución del conflicto. Muchas partes, especialmente Indonesia y la ASEAN, esperan una paz sostenible y una reconciliación nacional a fin de crear condiciones propicias para el regreso del pueblo rohingya a Myanmar. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de agosto de 1969. Se celebró en Surabaya la séptima Semana Nacional del Deporte. La séptima Semana Nacional del Deporte, o PON por su sigla en indonesio, es una histórica competición deportiva interregional. fue la primera Semana Nacional del Deporte que se celebró después del estallido de la rebelión del Partido Comunista de Indonesia en 1965, que canceló la sexta Semana Nacional del Deporte. Se registraron una serie de hechos históricos ocurridos durante la séptima Semana Nacional del Deporte, entre ellos el surgimiento del nombre Charlie Deptios, un atleta levantador de pesas que logró batir un récord internacional a pesar de que en ese momento dicho récord no había sido reconocido por la Federación Mundial de Halterofilia. Aparte de eso, la séptima Semana Nacional del Deporte también dio origen a una nueva tradición del desfile de antorchas que reemplazó al desfile de banderas de Semana Nacional del Deporte, que se inspiró en la tradición olímpica. La antorcha fue tomada de la aldea de Larangan Tokol Lanakan, Pamekasan, en la isla de Madura, y llevada por un meritorio atleta de Java Oriental, Sir Halawan, durante la ceremonia de apertura. Pasamos al 26 de agosto de 1971, se declaró el Día de la Igualdad de la Mujer. Cada 26 de agosto se celebra el Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos. El Día de la Igualdad de la Mujer se estableció para recordar la importancia de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A principios del siglo XIX, las mujeres estadounidenses enfrentaron muchas injusticias, como no poder heredar propiedades, recibir solo la mitad de los salarios que recibían los hombres y no tener derecho a votar en las elecciones. Con el tiempo, el movimiento por los derechos de las mujeres comenzó a ganar impulso, especialmente a principios del siglo XX, cuando varios países como Finlandia, Nueva Zelanda e Inglaterra comenzaron a legalizar el derecho al voto de las mujeres. En Estados Unidos, las mujeres comenzaron a participar en la votación y contribuyeron durante la Primera Guerra Mundial. En 1971, el Congreso designó el 26 de agosto como Día de la Igualdad de la Mujer. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido 26 de agosto de 2004 cuando la Policía Nacional inauguró Densus 88 o Destacamento Especial 88. El Destacamento Especial 88 antiterrorista de la Policía Nacional de Indonesia fue inaugurado el 26 de agosto de 2004 por el Inspector General Jefe de la Policía de Metro Jaya, Firman Ghani. El Destacamento Especial 88 se formó como una unidad especial encargada de erradicar los actos criminales de terrorismo en Indonesia. El Destacamento Especial 88 es una continuación de varias iniciativas de unidades antiterroristas que comenzaron en marzo de 2003 y sus miembros son policías capacitados que son expertos en estrategias y tácticas contra el terrorismo. El Destacamento Especial 88 depende directamente del Jefe de Policía Nacional y se está desarrollando con apoyo internacional incluso de Estados Unidos y Australia.
Terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti. Temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang. And someday you will find somebody to hold ya. If you believe in love, it'll never let you down. Someday you'll see true love will never leave you. Open your heart and pray. Let it come, let it come. Love will find a way. Love will find a way.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno explora la colaboración con desarrolladores de juegos polacos. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno mantuvo una reunión con Elephant Beat Studios. El Elephant Beat Studios es un desarrollador y uno de los mayores editores de juegos de Polonia, con una valoración de 400 mil millones de dólares estadounidenses, y ha producido una serie de juegos de clase mundial. En la reunión que tuvo lugar en Brzeska, Warszawa, Polonia, el viernes 23 de agosto, el ministro de Turismo y Economía Creativa expresó su deseo de colaborar en el desarrollo de la industria de juegos de Indonesia y estaba dispuesto a facilitar reuniones de negocios con socios recomendados de Indonesia. Citando el comunicado de prensa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa del domingo, Sandiaga dijo que el potencial de cooperación podría adoptar la forma de publicaciones conjuntas, arte y porting, servicios, desarrollo conjunto e intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas. Según él, como empresa que cuenta con 14 años de experiencia en la industria de los juegos, Elephant Beat Studios tiene valores gráficos sofisticados y modernos con un toque de valores culturales. Añadió que esta puede ser una lección que se puede absorber, convertirse en una referencia y proporcionar diversas habilidades para hacer avanzar la industria de los juegos de Indonesia. Santiago Uno también ve similitudes entre esta empresa e Indonesia como un país que tiene ricas culturas, etnias y orígenes diversos. Destacando la diversidad cultural del archipiélago en la producción de juegos como Coral Island, que trae temas ambientales a las islas y la cultura balinesa, también está A Space for the Unborn, que cuenta la historia de las vidas de los estudiantes en la Indonesia rural. Uno de los juegos producidos por 11-Bit Studios, el juego Frostpunk, está ambientado durante la erupción del Monte Krakatoa y Tambora en 1886 hasta 1887, que provocó un invierno volcánico global, pérdidas de cosechas y pérdida de vidas. Frostpunk vendió más de 250.000 copias durante sus primeros 3 días a la venta y recibió el premio a las mejores imágenes en los Australian Game Awards. Santiago Uno también espera que 11-Bit Studios pueda invertir y colaborar con juegos indonesios adecuados para que puedan lograr el éxito en el mercado internacional.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Biarkan ku menari di bawah indahnya pelangi, bahagia ku senang. Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Laguna Dodo, Lampung. Oyentes, hacer turismo a la provincia de Lampung, Teluk Kiluan y Waikamba son los principales destinos turísticos para los turistas. Aunque la provincia más meridional de la isla de Sumatra todavía tiene muchos destinos turísticos interesantes, llamemos a una de ellas Laguna Dodo. La Laguna Dodo es una hermosa piscina natural. Esta laguna está bordeada por grandes corales que naturalmente forman esta laguna como una piscina junto al mar. Esta atracción turística se encuentra en Kiluan Negeri, Kelumbayan, la Regencia de Tanggamus, Lampung. Desde la ciudad de Bandar Lampung se necesitan entre 3 y 4 horas para llegar a la Laguna Dodo, una distancia de unos 80 kilómetros. Oyentes, al llegar a la zona de atracción turística de Laguna Dodo, hay que caminar aproximadamente 3 kilómetros desde el estacionamiento hasta laguna. A lo largo del camino pasarás por colinas y plantaciones locales, así como por la extensión marina de la playa de Gayo o a lo lejos. Aunque pases por rocas de coral escarpadas y resbaladizas, tu cansancio será recompensado con hermosas vistas una vez que llegues a la Laguna Dodo. Arena blanca y agua turquesa son los atractivos de la Laguna Dodo. En la Laguna Dodo hay una laguna grande y dos lagunas más pequeñas. Esta piscina está bordeada por grandes rocas que impiden que las olas del mar golpeen la piscina. Sin embargo, el agua de la piscina natural de la Laguna Dodo es agua de mar que todavía tiene un sabor salado. Oyentes, en un viaje a este atractivo turístico deben intentar nadar en la laguna. Nadar en esta laguna ofrece una sensación propia. Al nadar, es como si tuvieras una piscina privada junto al mar. El sonido de las poderosas olas rompiendo bloqueadas por las rocas de coral se puede escuchar claramente. En vez de cuando se escucha siamang o monos cantando en respuesta desde la distancia. Además de disfrutar de la frescura del agua de la laguna, no olvides capturar también la belleza del paisaje natural de la laguna. Este atractivo turístico está equipado con una sala de oración, baño y un área de estacionamiento bastante amplia. Oyentes, esta vez terminamos la belleza de Indonesia con el título Laguna Dodo, Lampung. Nos volveremos a encontrar mañana con el mismo programa.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya. cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini. Dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta, pria berlimpah, berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana. Celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, les presento el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Tanjung Puting, que significa en Tanjung Puting. A continuación voy a presentarles una conversación con el título Seekor Orang Utan, Seekor Orang Utan, Seekor Orang Utan, que significa un orang utan. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y Naomi, una guía turística en Tanjung Puting, Kalimantan Central. Chris grabó el momento en que le contaba a Naomi sobre la aparición de los orangutanes. Vamos a escuchar la conversación.
Lihat itu, seekor orangutan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
Oke,
Después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el título de hoy, Seekor Orang Utan. Seekor Orang Utan, que significa un orang utan. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Seekor orang utan. Seekor orang utan, que significa un orang utan. Muncul. Muncul. En español significa aparecer. Dari. Dari. De. Balik. Balik, que significa detrás de. Pohon. Pohon. En español significa árbol. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Que significa un orang utan apareció detrás de un árbol. Lihat. Lihat. Que significa mirar. Dua ekor orang utan. Dua ekor orang utan. Que significa dos orang utanes. Sebelah sana. Sebelah sana. Que significa allí. En la conversación, ustedes han escuchado la siguiente expresión. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. En español significa un orang utan apareció desde detrás de un árbol. En esta expresión se encuentra la palabra seekor. Seekor, que significa uno o un animal. Que significa una cola. Se usa para marcar el número de animal. En esta expresión la palabra seekor se usa para indicar un orang utan. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de seekor. Seekor, uno o una animal, en otras oraciones. Seekor singa lepas dari kandangnya. Seekor singa lepas dari kandangnya. En español significa un león se escapa de su jaula. Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus. Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus. En español significa vimos atracciones de un mono en un circo. El Parque Nacional Tanjung Puting es un lugar para la rehabilitación de orangutanes en la regencia de Kota Waringin del Oeste y la regencia de Seruyan, provincia de Kalimantan Central. En el Parque Nacional, los visitantes pueden observar las actividades de alimentación de los orangutanes. Tanjung Puting tiene tres ubicaciones para alimentar a los orangutanes: el campamento de Tanjung Harapan, el campamento de Pondok Tanggui y el campamento de Lekei. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más un ejemplo de conversación.
Lihat itu, seekor orang utan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Seekor Orang Utan. Seekor Orang Utan, que significa un orang utan. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.voynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento un estilo titulado Bring Him Back, cantado por Oki Kumala, acompañado por el grupo de Keroncong Entertainment Group. Esta canción, popularizada por Mahalini Raharja, fue escrita por Andrew Darmoko y lanzada en 2015. Esta canción es parte del álbum Fabula que Mahalini lanzó en 2021. Esta canción cuenta una historia de amor llena de anhelo y arrepentimiento. El cantante expresa su profundo anhelo por su amante que lo dejó. Esta canción invita a los oyentes a reflexionar sobre el significado del amor y cómo apreciar a las personas que amamos antes de que se vayan. Muy bien, oyentes, aquí está Kumala junto con Remember Entertainment con la canción Bring Him Back o Bawa Dia Kembali.
Sepiku lama teras
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.